Reoriéntate sobre aquellas condiciones que te afectan en tu día a día. Ortopedia al Día, el spot de la ortopedia en Puerto Rico.
Tú escuchas Noti 1630. Primeros con la noticia. Noti 1 no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Tú escuchas en Noti 1630 Economía 101 con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González.
Buenas tardes, amigos. Estamos de nuevo aquí en Economía 101 en el programa del 18 de febrero del 2017. Y vamos, como todas las semanas, a orientarles y explicarles lo que ha pasado en la economía de Puerto Rico y del mundo en estos días que estamos viviendo el sueño de todos los periodistas económicos, porque no creo que en muchas partes del planeta estén pasando tantas cosas tan importantes. Se esté reinventando un país en tan corto tiempo, se esté reformando la Yupi, que para muchos de nosotros era imposible de reformar, un elefante que no tenía, etcétera. Estamos viendo cosas que realmente vale la pena examinar en detalle. Me acompaña aquí en el estudio Fernando Viñas, como siempre. ¿Cómo estás, Fernando?
Buenas tardes, Bobby. ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí, y la realidad es que estás un poco engañando al público, porque las noticias que tenemos son tantas de Puerto Rico que yo creo que
el mundo va a esperar. El mundo va a tener que esperar.
Sí.
Porque Puerto Rico se está hirviendo. ¿Qué es para ti, cuál sería para ti como de las noticias que más te gustaría reseñar de lo que está pasando esta semana, Fernando?
Bueno, hay tantas noticias, sinceramente, que es un poco difícil escoger una, ¿verdad? Pero sin duda el tema de la Universidad de Puerto Rico, yo creo que debemos mirarlo desde la perspectiva de negocio, desde la perspectiva de la economía. ¿Qué está pasando ahí? A mí me parece interesantísimo, y se puede contrastar las acciones de la Junta de la Universidad de Puerto Rico versus las acciones de la Junta de COSEC. Uh-huh. Ambas enfrentando un mandato de la Junta, diciéndole que tienen que
presentar... Junta Fiscal.
De la Junta de Supervisión Fiscal, sí, ordenándoles a preparar un plan fiscal. Yo creo que esa es una noticia que tenemos que mirar sin duda.
Pero ¿qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? Para la gente que no ha estado siguiendo las noticias, ¿qué ha pasado en la Yupi esta semana?
Bueno, yo creo que...
Digo, deben ser poca la gente que no...
Mejor que me preguntes tú, ¿por qué tú no lo comentas? Porque yo creo que tú eres el más universitario de los dos aquí.
No. Digo, es simplemente para poner las cosas. No me gusta dar muchas cosas, por supuesto, porque hay gente que realmente, a través de nuestro programa, es la única ventanita a la realidad económica que tiene. Pero vamos, esta semana lo que ha pasado es la renuncia...
Exacto.
En pleno, o sea, presidenta de la interina que había de la Universidad de Puerto Rico, y 10 rectores, casi todos los rectores.
Y creo que también un par de miembros de la Junta, ¿no?
No sabía.
Bueno, a mí me dio esa impresión. Tuve esa impresión.
Puede ser. Pero en general, la Junta, que es el órgano rector que está por encima del presidente, ha permanecido bastante, en comparación con los rectores que han renunciado casi todos, la Junta ha permanecido bastante estable.
¿Tú quieres que entremos un poquito en la conversación o seguimos tocando?
No, vamos a tocar la Yupi y luego vamos a pasarnos.
Pues perfecto. Ajá. A mí me parece que ha sido un poco confuso, como todas las cosas que suceden en la Universidad de Puerto Rico son difusas. No, por lo menos esa es mi impresión. O sea, no hay una claridad de qué es lo que ha pasado. Intuyo, y no sé si tú tengas mejor información que yo, hubo una reunión entre la presidenta y creo que funcionarios del gobierno de Puerto Rico. La Junta había pedido una reducción de $300 millones en un periodo de 2 años.
La Junta Fiscal.
La Junta Fiscal, perdón.
Estamos hablando de dos juntas.
Fiscal, correcto. Uh-huh. Pues la Junta Fiscal había pedido una reducción de $300 millones en 2 años. Mandato pues que yo tomo como una indicación, porque si es imposible llegar a los 300 millones en 2 años, pero es posible llegar a 300 millones en 3 o en 4, pues
se debe considerar
el trabajo se hace, ¿no? Y entonces, aparentemente, pues la presidenta de la Junta de Síndicos de la Universidad se presenta a esa reunión con una
propuesta. Perdón, la presidenta de la IUPI.
La presidenta de la IUPI, sí.
Que no es la presidenta de la Junta de Síndicos.
Perdón, sí. Corregido. Se presenta con un programa que estaba reduciendo costos en torno a los 135 millones uh-huh. En dos años, que realmente se reducían a 112 millones. Y entonces, pues, decidió que iba a renunciar, que no podía llegar
a los 300.
Uh-huh. Y a mí me parece inconcebible. O sea, que yo sepa, en la Universidad de Puerto Rico, y que me perdonen los universitarios que quieran mucho a la IUPI, uh-huh. allí hay una facultad de negocio, de administración de empresas, ahí hay una facultad de economía, de la cual yo me gradué, y se me hace imposible creer que la IUPI no pueda producir un plan con un objetivo de llegar a 300 millones. Y otra vez, no sé si en 2, 3, 4, 5 años se pueda lograr, pero yo no entiendo por qué no se pueda hacer.
Digo, yo sí lo entiendo, en el sentido de que, más que nada, la rectora lo que no quiere, esta presidenta lo que no quiere, verse envuelta, ser ella la que le dio el golpe a la universidad. Dice, mira, ¿sabes qué? Prefiero que venga otro y se lo dé, porque yo aquí rebañando lo más que puedo, si alguien quiere de verdad, para en palabras de ellas, decapitar a la IUPI, que venga el gobierno y lo corte y que coja el fueguito, pero no nosotros, los pobres rectores, que somos unos académicos aquí, pues venir a coger. O sea, yo entiendo que es una movida más.
Yo creo que has dicho un par de cosas que a mí me parecería notable resaltar. Uh-huh. La primera, nosotros aquí que somos unos pobres académicos. Uh-huh. Pues señores, ustedes pobres académicos están manejando 1.200 millones de dólares. Así que vale más que los académicos empiecen de alguna manera a comprender cómo se gestiona el dinero y qué es lo que tiene que hacer la Universidad de Puerto Rico. Ese es el primer concepto. El segundo concepto, que yo creo que tú apuntas bien, o sea, que estás diciendo realmente cuál es la percepción de este grupo de personas, es que si alguien viene a decapitar la IUPI, bueno, si tú tienes que reducir 300 millones de dólares de ingresos porque el Estado no te puede seguir pagando los 300 millones de dólares. O sea, la Universidad de Puerto Rico tiene una fórmula del 9.6% del promedio de los recursos internos del gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, del gobierno de Puerto Rico, en los dos años anteriores. Esa es la fórmula que tenía la Universidad de Puerto Rico, que en la administración pasada la fórmula se congeló para mantener una asignación tope de fondos. Pero si es que el gobierno simplemente no tiene el dinero para subvencionar a la Universidad de Puerto Rico, pues la Universidad de Puerto Rico puede hacer dos cosas. Puede reducir gastos y aumentar ingresos. Y yo creo que la Universidad de Puerto Rico, yo estoy totalmente seguro que la Universidad de Puerto Rico tiene suficiente capacidad, suficiente recurso para aumentar sus ingresos. Eso no me lo despierto.
Sabemos que es una de las universidades más baratas de Estados Unidos.
Totalmente. No, uh-huh. no de las más baratas. Yo te apuesto que es la más barata. Aumentar. El problema es cómo se visualiza la Universidad de Puerto Rico. Yo creo que lo que tú estás apuntando es que es un grupito ahí de intelectuales que quieren hacer su cosa y quieren mantenerse totalmente enajenados de que, señores, los recursos son limitados.
Digo, yo creo que es que esta pelea la vamos a ver continuamente, porque ahora mismo, o sea, esto que estamos viendo con la IUPI lo vamos a seguir viendo con todas las agencias, no todas las agencias, todos los stakeholders del gobierno de Puerto Rico, pensionados, etcétera. Todo el mundo va a empezar a llorar, a decir que él ya no puede reducir, porque eso es ley de vida.
Yo estoy de acuerdo con
todo el mundo va a llorar, y entonces el de arriba está para hacer los llantos de cada uno, va a ver cuál es el más auténtico, etcétera, etcétera.
Exacto, y dónde están las necesidades.
Dónde están las necesidades reales, y luego algunas veces habrá que cortar a gente que de verdad lo necesita, pero que no puede.
Yo creo que se ha presentado uno a llorar que tiene la capacidad de producir, y lo que tiene que hacer es sentarse y producir, inventarse un programa. Pero otra vez, o sea, si visualizamos a la Universidad de Puerto Rico como una reserva o una institución de protección de alguna manera, del estudiantado puertorriqueño, no sé, estoy tratando de entender ¿qué es lo que no promueve o no capacita a la Universidad de Puerto Rico de abrirse, a abrir su oferta educacional al resto del mundo? Y específicamente, yo creo sinceramente, mira, ahora mismo, estamos hablando de que Puerto Rico ha perdido un tercio de sus estudiantes a nivel escolar. Entonces, tenemos una universidad que tiene una capacidad en torno cómodamente a los 67 mil estudiantes y está por debajo casi 10 mil de ese nivel, 10 mil estudiantes. La Universidad de Puerto Rico puede cómodamente acomodar 10 mil estudiantes más, pero se tiene que posicionar como se debe posicionar, quizás como centro universitario hispano preferente en los Estados Unidos, y ofrecer su educación, que es una educación buena, yo me gradué de allí, puede ofrecerla al resto de los Estados Unidos y ser un promotor de la hispanidad dentro de los Estados Unidos. Y los estudiantes van a salir con, qué sé yo, $60,000 menos en deuda. Porque un año en una universidad en los Estados Unidos está, de una universidad de costo razonable, está en torno a los $25,000 anuales. Y eso sin comida, sin albergue. Entonces, la Universidad de Puerto Rico, que está cobrando, ¿qué? En torno a los $3,000 al año, uh-huh, para los estudiantes subgraduados, uh-huh, podría cobrar $12,000, $13,000 por estudiante.
¿Pero quién se atreve a tomar esa decisión? Acuérdate de la historia de la Universidad de Puerto Rico.
Es que hay que tomarla, porque uh-huh, es que hay que tomarla, porque yo creo que hace bien en muchas áreas. El primero es que le trae recursos a la universidad. Un estudiante que pague $12,000 pagará cuatro veces el equivalente de cuatro estudiantes puertorriqueños. Eso es lo primero. Lo segundo, va a posicionarse como centro universitario hispano en los Estados Unidos. Opuesto, por ejemplo, a los centros universitarios de afroamericanos en los Estados Unidos o de orientación religiosa. Los mormones, Brigham Young, creo que es que se llama, la universidad en el oeste de los Estados Unidos, que es puramente de orientación religiosa. Y yo creo que eso le haría bien a Puerto Rico y le haría bien a los estudiantes hispanos en los Estados Unidos. Y bueno, es una forma de expandir ese rol de la Universidad de Puerto Rico.
Tenemos que reconocer, de todas formas, un límite que tenemos para la discusión de este asunto.
Uf, de tiempo.
No de tiempo. No, al contrario. De hecho, yo creo hasta que llegamos tarde para estas discusiones filosóficas por el tema que toda la semana todo el mundo ha estado dando. No, yo lo que me refiero que tenemos que reconocer un límite, que es que hay temas en Puerto Rico que se ideologizan, que están ideologizados. Hablamos hace dos semanas de que el sales tax versus IVA versus sales tax, que debiera ser un tema de economistas, en Puerto Rico se ha ideologizado. Y entonces los estadistas quieren un sales tax y los estadolibristas quieren un IVA. Simplemente porque se ideologizó. Tú dices, bueno, pero ¿qué tendrá que ver una cosa con otra? O sea, no tiene, pero se ideologiza. Y la Universidad de Puerto Rico es una institución ideologizada desde el día uno. Los estadistas no quieren la Universidad de Puerto Rico y los independentistas lo ven como su homeland.
Bueno, yo pienso que con la enmienda amistosa, no es que los estadistas no quieran la Universidad de Puerto Rico, los estadistas quieren la Universidad de Puerto Rico. Lo que sucede es que la Universidad de Puerto Rico tiene que ajustarse a los tiempos. Y yo no sé cómo tú lo describirás, si estamos hablando de un modelo educacional del siglo XIX o qué estamos viendo, pero lo cierto es que no se puede vivir en una burbuja. Y esa burbuja era la famosa autonomía universitaria, que se basaba en que el Estado subvencionaba el 100% de la operación. Y no me preguntes nada, porque yo no quiero dar tres puntos de dinero utilizado.
Bueno, vamos a una pequeña pausa y se va el tiempo y regresamos en breve.
Tú escuchas en Noti 1630 Economía 101. A las 8 de la mañana tú escuchas Debate Caliente.
Es que no hay dinero, José.
Okay, no,
o sea, tenemos que acabar de entender que no hay dinero.
No, perdóname,
y tú tienes que establecer
que no se busca donde
cuando
hay que buscar.
No hay dinero.
Pues es que a la crisis se añade la falta de voluntad.
Pero Ferdinand Pérez
Entonces todo el mundo allá fue, se puso el mejor traje que tenía. Allá en el Hotel del Conquistador, todo el mundo brillaba para allá abajo a hacer su mejor exposición. 5 minutos a los contables de Puerto Rico, 5 minutos a los economistas del país, 5 minutos a las grandes asociaciones. ¿Y qué pasó? Nada.
José Sánchez Acosta.
Si estamos hablando de que Alejandro García Padilla y su grupo del Partido Popular han dejado sobre 10 mil millones, estamos hablando del escándalo más grande en la historia de este país.
Donde las preguntas y los análisis lanzan la pelota fuera del parque.
A mí me molesta muchísimo que no haya un instrumento que diga cuál es el número oficial. Auditen esta cosa y díganle al pueblo de Puerto Rico, mire, el número oficial del déficit es tanto dinero. Porque todavía hoy, al día de hoy, yo no sé cuánto fue el déficit que dejó Fortuño y cuánto fue el que y cuánto es el que deja Alejandro García Padilla. Te pregunto, ¿importa?
Esto es Jugando Pelota Dura, lunes a viernes desde las 8 de la mañana por Noti 1630. Primeros con la noticia.
Éxito total. Éxito total. Luego de 2 funciones sold out en San Juan, continúa la gira. Ser mujer está brutal con Joshua Pauta y La Pauti. 25 de febrero, Teatro Taboas Manatí. 4 de marzo, Bellas Artes de Humacao. 18 de marzo, Bellas Artes de Aguada. 8 de abril, Teatro La Perla Ponce. Joshua Pauta, líder en las redes sociales en Ser Mujer está brutal. Risas garantizadas.
Excelente, te lo recomiendo 100%.
Brutal, le quedó de show. Volvemos otra vez. Estuvo buenísimo.
Sí. Buenísima. Excelente.
Excelente. Lo mejor, brutal. Se votó.
Me encantó.
Muy buena, muy buena, muy buena.
Brutal. Mucho éxito.
No te pongas. Yo no
Ser mujer está brutal. Boletos a la venta en tiquetera.pr, 305-3600 o en Facebook. Tiquetera. UCJS Power Promotion y MD Entertainment.
La gota es una forma de artritis inflamatoria desencadenada por la cristalización de ácido úrico en las articulaciones. Aumenta con la edad en los mayores de 80 años. Ocurre en el 9% de los hombres y en el 6% de las mujeres. Oriéntese con el doctor Orvin Martínez Rivera, médico generalista. En los próximos días, el Ejecutivo someterá un proyecto de ley para regular la industria del cannabis medicinal. Nos reacciona el licenciado Godwin Aldarondo Jiménez, presidente de Asociación Industria del Cannabis en Puerto Rico. Vivir con salud, con la periodista Luz Nereida Vélez. Este domingo a las 10:30 de la mañana por Noti 1630. Auspicia Neomed Center. Salud de primera.
Festival de ahorros en Mr. Special. Chuletas de cerdo deshuesadas, corte de punta, frescas, Estados Unidos a 1.47 libra. Huevos americanos medianos 5 docenas por 5 pesos. 5 docenas por cliente por compra. Arroz Goya, grano mediano, paquete de 3 libras a 99 chavitos. 10 por cliente por compra. Bebidas Golden, variedad a 5 por 5 pesos. Papas rojas o amarillas, Estados Unidos o Canadá, 2 paquetes de 5 libras por 4 pesos. Especiales válidos del 16 al 22 de febrero del 2017.
La Cámara de Comercio de Puerto Rico presenta su 35º Foro Empresa Privada y Gobierno. Encuentro crucial entre los nuevos secretarios de gabinete, jefes de agencias, líderes de la rama legislativa y el sector privado para ayudar a nuestro país. Este magno evento cuenta con la participación de 21 jefes de agencias y 7 líderes de la legislatura. El 22 de febrero en el Hotel de Condado Plaza Hilton a partir de las 8 de la mañana. Inscríbete hoy. Llama al 721-6060 o visita la página camarapr.org.
Otro nuevo año, otro nuevo reto, una nueva ruta. World Best 10K San Juan, la carrera 10K con certificación Gold Label en Puerto Rico, llega a ti en su 20º aniversario, este próximo 26 de febrero partiendo desde San Juan. Este año, en honor a nuestro Iván Poch Rodríguez, ¿qué esperas? Inscríbete ya, entra a nuestra página en Facebook World Best 10K San Juan y sé parte de la historia. World Best 10K San Juan, córrelo o camínalo.
Interrumpimos para un mensaje que te matará de la risa.
Saludos Puerto Rico, él es Alexis Valdés.
Y él es Gilberto Santa Rosa.
Sí, sí, pero sí. Vamos a invitarlos a que nos vayan a ver al Teatro Tapia.
Al Teatro Tapia, donde estaremos haciendo una comedia súper divertida que se llama Atrácame Más. ¿A ti te has atracado alguna vez?
Atrácame Más, una comedia con las estrellas Gilberto Santa Rosa y Alexis Valdés. Desde el 3 de marzo en el Teatro Tapia. Boletos en Ticket Center 792-5000. Te invita Noti1.
No crea todo lo que lee en las redes sociales. Recientemente surgió una controversia con Facebook porque se alega que permitían que noticias que iban en contra de Hillary Clinton fueran publicadas. Sin embargo, Facebook ha dicho que eso no es así y que ellos atacarán cualquier tipo de noticia falsa. Yo soy Otto Oppenheimer con cápsulas de tecnología para Noti1. Sígame en todas las redes sociales como Otto Tecnología.
Déjame en paz, que tengo miles de problemas. Ponte a hacer las asignaciones. ¡Me tienes harto!
¿Qué mal les va cuando les gritas, los maltratas? En los hogares donde hay situaciones de tensión, los niños y las niñas son las principales víctimas de violencia y maltrato emocional. No les grites, respétalos. Evalúa tus acciones y busca ayuda, porque cuando los tratas mal, los maltratas. Escape 787-287-6161.
Reliable Auto y Mafre te invitan a la 24ª edición de la Gran Feria de Autos Antiguos. Ven y conoce a Daniel Short de Phantom Wars con su programa Velocity de Discovery Channel. Disfruta del Ferrari Testarossa del 57 Tributo. Contaremos con área para niños, comida, exhibiciones, antigüedades, bicicletas, la subasta y mucho más. No te lo pierdas, la Gran Feria de Autos Antiguos el 4 y 5 de marzo en el Irán Bifor. Búscanos en Facebook o llama al 640-9636. Auspicia Reliable Auto, Mafre, El Nuevo Día, Liberty, NetTech y Un Radio Group.
6:30, Economía 101, con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González.
Seguimos aquí en Economía 101, les habla Bobby López. Recuérdense que pueden escuchar nuestros programas pasados en economía101.com y que también nos pueden ver los resúmenes de los programas en Facebook.
Aparte de que nos pueden llamar.
Y aparte nos pueden llamar más adelante, después de la próxima pausa, vamos a abrir las líneas para que comenten su impresión de las noticias que estamos analizando o alguna otra que ustedes entiendan que no, se nos ha quedado. Yo quisiera reseñar ahora la noticia, después de hablar de la Yupi, Fernando, quisiera reseñar la noticia para que nos expliques de ayer, de que el juez Besosa de la Corte Federal de Puerto Rico, del Circuito Federal, levanta el stay para los bonos, para que los bonos de GOs, los bonos de obligación general, puedan demandar.
Continúen con su pleito.
Continúen con su pleito contra Cofina. ¿Qué significa eso?
Bueno, básicamente, la ley de promesa estableció un detente, un suspenso, como yo traduciría la palabra stay, un suspenso, yo no soy abogado, un suspenso de todas las acciones legales en cobro de dinero.
Contra el gobierno.
En contra del gobierno. Entonces, y en contra de unos, pues contra otros, porque también, o sea, los pleitos relacionados al gobierno de Puerto Rico, aquí promesa los detiene. Aquí se levanta el grupo de bonistas de obligación general ante el impago declarado por el gobierno de Puerto Rico y dice, tribunal, aquí me están haciendo daño, yo tengo un derecho a los recursos disponibles del Estado para pagar mi deuda.
¿Un derecho que está dónde? ¿Dónde
se está específicamente? Está otorgado en cada una de las emisiones, es el famoso full faith and credit, y esa protección está constitucionalmente avalada. Ahora bien, ellos se levantan y argumentan que si bien ellos tienen derecho sobre el total de los recursos, a ellos no les están pagando, a los de obligación general, y sí se les está pagando a Cofina. En el programa de la semana pasada comentamos este asunto y mi observación es, bueno, pues la administración pasada sembró esos vientos y tenía obviamente que cosechar tormentas.
¿Pero qué viento sembró?
Bueno, ellos, el gobierno de Puerto Rico, durante todo, desde que comienza Cofina hasta octubre del 2013.
¿Cuándo comienza Cofina?
Cofina comienza en junio del 2006. Entonces, durante todo ese tiempo, el gobierno de Puerto Rico había establecido que Cofina era una asignación válida, o Cofina era repagable de una asignación válida de un recurso que no estaba disponible para los bonistas de obligación general. Esa fue la posición del gobierno de Puerto Rico.
¿Algún secretario de justicia llegó a firmar?
Hubo tres secretarios de justicia
del gobierno de Puerto Rico.
Uno bajo el Partido Popular, que fue Sánchez Ramos, y dos bajo la administración de Fortuño, que dieron su aval, que dieron su opinión favorable a esa asignación.
Entonces, de que los dineros que entran al fondo de COFINA no están disponibles,
no estaban disponibles para el pago de obligaciones generales. Y el argumento fundamentalmente era que cuando se constituye, se redacta la Constitución, no existía tal cosa como un sales tax, ni estaba concebida en la mente de los que redactaron la Constitución, y que por lo tanto pues era un ingreso que se había identificado
con posterioridad, con
mucha posterioridad, uh-huh, y que no estaba disponible. Y sobre eso hay varias opiniones legales de abogados, de firmas de abogados para cada una de esas emisiones, aparte de las emisiones de las opiniones legales de secretarios de justicia. Lo cierto es que hasta octubre del 2013, ya a 10 meses había entrado la administración de García Padilla, había entrado en octubre del 2013, el gobierno de Puerto Rico le representa al mercado que COFINA es un gran crédito, es el mejor crédito que tiene Puerto Rico, y se reafirma en la validez de esa asignación. Sin embargo, en el 2014 ya entra la estrategia del descuento masivo, ya entra
Cleary
Gottlieb y Jim Milstein, y entonces comienzan a levantar ronchas entre los mismos bonistas, porque el objetivo que había aquí era
por parte del
gobierno de Puerto Rico y esa administración, era provocar pánico, la salida de los bonistas y que transaran los bonistas a descuentos importantes. Esa era la estrategia. Entonces, ellos comienzan, y es un giro importante, porque en el 2013 hay declaraciones específicas, estoy hablando desde octubre del 2000, hasta el octubre del 2013, hay declaraciones específicas del gobierno de Puerto Rico defendiendo a COFINA. El mismo Banco de Fomento que se vira y después dice, ups, yo no sé, para mí que COFINA es una incógnita. Y en ese momento comienzan a luchar. Comienzan los GO, ya tenemos aquí la balsa. Comienzan los GO, entonces vamos a dejarlo como que en suspenso.
En suspenso, no se pierda la historia de COFINA y GO después de esta pausa, porque esto está estoy parado en el borde del asiento. No puedo aguantar para ver en qué queda esta historia. Volvemos en breve.
Noti 1630 es la estación de noticias de mayor cobertura. De mayor cobertura. Y somos la verdadera autoridad en noticias. WNO 630 AM en San Juan. WPRP 910 AM en Ponce. Hora 760 AM en Mayagüez. Y WCMN 1280 AM en Arecibo. Somos Noti 1630. Primeros con la noticia. Tú escuchas en Noti 1630 Economía 101 con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González.
Estamos de nuevo aquí, Economía 101 con Fernando Viñas y Bobby López, y estamos repasando la historia de COFINA, cómo es que ha llegado a esto que ha pasado esta semana, que el juez ha tenido que irse contra el stay de la Junta, el juez Besosa, y decir que en el caso de los GOs ellos pueden seguir demandando, en su caso, que demandando a los bonos de COFINA. Les anticipo que después de que Fernando acabe de contarnos la historia, explicarnos el contexto de lo que significa esta decisión de ayer del juez Besosa, vamos a estar tomando llamadas del público, que pueden hacerlas al 787-758-7230, 758-7230. Llamen para dar su opinión sobre las noticias de la semana en Economía 101. Fernando, bueno, entonces, ¿qué ha pasado?
Te comentaba que el gobierno de Puerto Rico en las negociaciones se vira hacia los bonistas de obligación general y les dice, Bueno, mira, señores, la realidad es que nosotros tendríamos dinero si pudiéramos aplicar parte de los fondos del IBU a COFINA. Digo, al pago de los bonos de obligación general. Hay una cosa que estaba en el camino que se nos olvida, y fue toda esta transición de IBU a IVA. Y en la transición del IVA, se iba COFINA. Estaba todo diseñado. Hay que recordar, hay que poner las cosas en contexto.
Sí, cuando la famosa reforma de tributaria de García Padilla al principio.
Claro. Entonces, esa era la consecuencia natural de la implementación del IBU al IVA. Ahí entonces venían obligados los bonistas de COFINA a redefinir su contrato y sus obligaciones. Y forzados pues por el mismo gobierno. Como dije, a los bonistas de obligación general, el gobierno de Puerto Rico le enseña los recaudos de COFINA, le dice, esto podría estarse recibiendo por ustedes si no fuera por los COFINA.
Está hablando del 2014-2015.
Y entonces a los COFINA les dice, pues si nosotros fuéramos ustedes, o sea, ustedes se pueden jugar el chance, porque esa frase la escuché, de Jim Milstein. Ustedes se pueden jugar el chance en el tribunal, a ver si se sostiene en la asignación de COFINA. Pero si fuera yo negociaba y yo aceptaba entrar en un acuerdo. Naturalmente, en esa audiencia, con ese público que tenía Jim Milstein al frente, eso obviamente no cayó bien. Todo el mundo tiene mucho dinero para demandar. Esa fue otra frase notoria que me comentaron en un momento dado a mí, que me dijeron, money is not an object, del dinero no es un problema. O sea, nosotros tenemos dinero para litigar, y el que me estaba diciendo eso era el gobierno de Puerto Rico, ¿no?
Okay,
wow. Yo le dije, sí, pero cuando tú tienes jugadores a los que tú le estás infligiendo pérdidas de billones de dólares, el dinero no va a ser un problema tampoco para ellos, porque tú le estás incurriendo, tú le estás haciendo, le estás causando billones de dólares en pérdida. Así que esos dos pues se armaron y aquí estamos en la pelea. El juez Bezosa ve obviamente mérito en el reclamo de los bonistas de obligación general. Hay comentaristas que señalan que entienden que Bezosa quisiera tomar una decisión en cuanto a esta disputa entre los bonistas de obligación general y los COFINA. ¿Cómo se resuelva? No lo sé. Mi opinión siempre ha sido que el gobierno de Puerto Rico debía apoyar ambas obligaciones, que los bonos de GO y los bonos de COFINA Senior debían ser respaldados y repagados por el gobierno de Puerto Rico para mantener su reputación. Aquí hay un issue bien importante. ¿Cómo se mira en Estados Unidos este segmentito de la disputa de la reestructuración de la deuda de Puerto Rico? Dicen unos comentaristas que una decisión en favor de COFINA implicaría que las protecciones constitucionales de los estados, y refiriéndose a los Estados Unidos, serían más débiles de lo que el mercado percibe. O sea, es un efecto de contagio, de contagio, en la medida en que
o sea, si los GO de Puerto Rico se ve que no son tan sólidos como se pensaba, eso va a pasar con los GO de los estados.
Eso contagia a los GO de los estados. Entonces, entonces dice una decisión en favor de los bonistas GOs, pues tendría el efecto contrario. Y esto es mirando los comentaristas en Estados Unidos sobre esta pequeña disputa. Y entonces también trae una preocupación de algunos sectores de bonistas de los Estados Unidos sobre el impacto que pueda tener el movimiento de Puerto Rico hacia la estadidad y qué debe pasar. Aunque la probabilidad de que Puerto Rico digamos, comience un proceso de incorporación a los Estados Unidos antes de resolver su deuda, son, a mí me parecen bien bajos, porque, o sea, yo creo que a donde va esto es que
arregla tu casa primero y después hablamos.
Sí, por lo menos en un periodo corto de tiempo esto se va, un periodo intermedio, vamos a decir. Yo creo que esto no va a ser resuelto en 6 meses, vamos a renegociar toda la deuda y aquí paz en el cielo, gloria. Yo creo que va a haber un proceso de reestructuración de aquí a 6 meses, y entonces veremos todos los pleitos legales que vendrán después de eso. Así que tendremos, qué sé yo, en el camino 2 años, 3 años de...
Ah, 2 o 3.
Es que yo pienso que los tribunales se van a volver bastante rápido a tratar de resolver los asuntos, pero estos temas toman muchísimo tiempo. Pero entonces decía específicamente que era un peligro que Puerto Rico entrara, se convirtiera en Estado sin resolver sus asuntos fiscales, porque entonces como Estado tendría más poderes para resolver su situación fiscal. Así que
¿Cómo es la lógica?
La lógica es, si Puerto Rico entrase y se convirtiera en Estado mañana, tendría más poderes para manejar la situación fiscal que lo que tiene ahora como territorio.
Ajá, ¿y eso porque es un peligro?
Bueno, porque entonces lo que sucede es que no quieres que los estados comiencen a identificar, porque recuerda que Puerto Rico solamente es la quiebra más grande en la historia de los bonos municipales de los Estados Unidos. Entonces, cualquier herramienta que utilice Puerto Rico la van a estar mirando los otros estados para ver de qué manera, en la medida en que confronten algún problema, podrían estar copiando esas estrategias. Esto está de verdad que al rojo vivo.
Al rojo vivo. Estamos en el ojo de la tormenta, en el ojo del huracán, hasta los mercados, hasta el mercado municipal de Estados Unidos, que debe ser uno de los mercados de securities más grandes del mundo. Yo no sé si haya otro donde... Bueno, no sé si el de equity sea más grande. No,
sí, pero ok, estamos hablando de 4 trillones de dólares.
De dólares. Uno de los mercados de securities más grandes del mundo está ahora mismo pendiente de cómo Puerto Rico va a resolver sus problemas fiscales, y en concreto cómo está este asunto de la pelea que hay entre los bonistas de un color y de un tipo de bono y de otro. A ver en qué va a quedar el asunto. Les recuerdo que pueden hacer sus llamadas para participar en el programa al 758-7230. 758-7230. Vamos a coger una llamadita aquí. Sí, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buenas tardes.
¿Se fue?
¿Se fue? No sabemos si se fue o no llegó. Vamos a ver. Ups. Ahora estamos. Otra noticia que quería traer acá es... que apenas ha pasado, digo, no es que haya pasado desapercibida, pero para mí tiene una importancia tremenda, es que los dos funcionarios que el Tesoro de los Estados Unidos había destacado en San Juan para ayudar a la administración de García Padilla con la crisis, a la administración de García Padilla con la crisis, porque realmente vinieron en el 2014, esos dos funcionarios del Departamento del Tesoro han regresado a los Estados Unidos.
Bueno, una cosa importante es que estaban destacados, ellos habían sido los que habían estado trabajando con la administración de García Padilla, pero habían sido entonces destacados a la Junta de Supervisión Fiscal.
Déjame coger aquí, perdona, una llamadita, Fernando, y estamos contigo, seguimos en esta noticia. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas tardes.
Ahora.
Sí, al distinguido oponente, él habla de un problema de seguimiento en la cuestión de la deuda de Puerto Rico sobre los bonistas. Pero ¿qué posible sería ese si se dilucida con una división salomónica de Juan de Sosa entre ambos bonistas? ¿Hasta dónde podríamos llegar con esto? Gracias.
La pregunta es si hay espacio para una decisión salomónica.
Ajá, que dé un poquito a los de Yu, un poquito a los de...
¿Y hasta qué por ciento resolvería el problema?
Sí, yo pienso que eso sería un escenario ideal. Ese sería un escenario ideal donde puedan estar los dos, donde puedan coexistir los dos grupos.
Lo que pasa es que la problemática ante el juez es no cuánto dinero se va a dar. En realidad, la problemática ante el juez es cierto que se pueden pagar cofina sin, es cierto que tiene prioridad Cofina sobre Yu, vamos a poner,
o que está separado.
Ajá, entonces no hay, ahí no cabe una decisión salomónica estrictamente hablando, porque tú no puedes ser sí y no. O sea, estoy arriba pero no estoy arriba, no cabe. Si fuera dinero, puede decir, podemos, el dinero se puede dividir, pero el sí no se puede dividir. O yo estoy arriba o no estoy arriba de los Yu. Eso es otra problemática. Vamos a otra llamada. Buenas tardes. ¿Con quién hablo?
Buenas tardes.
Sí.
Luis Rodríguez de Bayamón.
Adelante, señor Rodríguez.
El problema grave de la UPR es que están trancados en la banda. No se pueden eliminar algunos recintos, no se puede subir, aumentar la matrícula, no se puede eliminar los convenios colectivos. Yo creo que la Universidad de Puerto Rico la van a tener que cerrar. Y de la ceniza, como dice lo mismo izquierdista, salió algo nuevo. Yo creo que la UPI ya está ensimismada, no está entre los primeros 700. Creo que ya es tiempo de cambio, porque yo creo que está viviendo en los 60 y quiere seguir en los 60. Muchas gracias.
Gracias a usted, señor Rodríguez.
Bueno, ojalá estuviera viviendo en los 60. Yo creo que está viviendo mucho más atrás. Uh-huh. En efecto, yo sí pienso que hay una resistencia enorme al cambio en la universidad. O sea, hay inmovilismo. Uh-huh. Es lo que tenemos. Pero pues, va a tener que moverse. O sea, va a tener que moverse. A mí esta situación me recuerda, Bobby, cuando el presidente Reagan tuvo que tomar la decisión de despedir a todos los controladores aéreos de todos los aeropuertos en todos los Estados Unidos, que se dijo en un momento dado, eso es imposible, va a causarse el caos. Bueno, Ronald Reagan le dijo a los controladores aéreos que estaban en huelga, o regresas o te voto. Y eso fue exactamente lo que pasó. Los que no regresaron se quedaron absolutamente fuera. Y hubo problemas, pero ese momento fue un momento de hito en donde unas tendencias inmovilistas que se estaban adentrando en sectores del gobierno de los Estados Unidos fueron rotas. Porque no hay otra forma de describirlo, fueron rotas. Y yo creo que estamos presenciando uno de esos momentos.
Yo es que prefiero ver el vaso medio lleno. O sea, yo que he estado cerca de la UPI por 20 años, reconozco que ahora es cuando más, o sea, estamos viviendo cosas inconcebibles, porque nunca antes en la UPI se había discutido con esta libertad aumentos de matrícula, reducciones de personal, cierre de campus. Todavía con miedo, porque, pero recuérdense que hace años era algo inconcebible. Me acuerdo cuando José Manuel Saldaña era presidente, que trató de subir un poquitito las matrículas, se montó, estoy hablando, Saldaña, 80. No, 80, mucho más tarde. Saldaña era al principio de...
Ah, 90 y pico.
90 y pico, ¿no? Al principio, sí, sí, de Rosselló, yo creo. Nada, y lo que hizo fue bajar los estándares de admisión, llenóla, y con eso resolvió su problema financiero y ya. Pero nunca en la UPI se ha estado considerando, nunca ha estado la UPI más dócil que ahora. Todavía hay, digo, son muchas habichuelas y son gente, y, o sea, y hay mucho, ¿me entiendes? Mucho cuevita dentro de la UPI, mucha gente que se ha acomodado por años en sitio, en puestos de trabajo donde hay que trabajar mínimamente, etcétera. Pero yo prefiero verlo medio lleno. Es cierto que todavía hay mucho inmovilismo, pero estamos más.
Pero hay más movimiento.
Hay más movimiento que nunca. Vamos a otra llamada. Adelante, está en Economía 101.
Sí, buenas tardes.
Necesita bajar el radio, por favor.
Ok, voy a bajar el radio. Sí.
Adelante. Miren,
ahora, ¿me oye ahora?
Sí, perfectamente.
Sí, miren, el problema en la universidad no son las ideologías. No son las ideologías. Porque en la universidad hay un sinfín de ideologías. Ustedes como economistas han estudiado el comunismo, el socialismo, el neoliberalismo, el liberalismo, el capitalismo, etcétera, ¿verdad? Y muchos de los propulsores. Así que ese no es el problema. El problema que hay en la universidad es uno claro, y es las irregularidades que hay en la universidad. Por ejemplo, hay que hacer una auditoría, sí, hay que hacer auditoría a los hermanos de Padilla, etcétera, etcétera. Mira, ahí en la Universidad de Turado se le metió unas irregularidades a Yanira Vázquez, que era directora de Educación Continua, donde se dio $400,000 sobre facturación y se acusa también de falsificación. Así también lo hay en la Universidad de Puerto Rico. O sea, no hay nada más en la Universidad de Puerto Rico.
O sea, no solo ideología, sino que también es problemas de corrupción.
Exacto, porque las ideologías se estudian: comunismo, socialismo, neoliberalismo, liberalismo, capitalismo. Estudia Adam Smith, estudia Marx, a Karl Marx, etcétera. O sea, no es problema, porque ahí se van a estudiar las
ideologías. Muy bien. Tenemos que coger otra llamada, pero gracias por su llamada. Adelante, está en Economía 101.
Sí, buen día.
Buenos días.
Ortiz de Santurce.
Adelante.
Bueno, es bueno estudiar en la universidad, pero hay una cosa bien malita ahí en esa universidad de la UPA. Hay profesores que son socialistas comunistas que le comen el cerebro a los estudiantes. Eso es lo malo que tiene eso.
Ok. Gracias. Interesante, bien. Gracias. Bueno, ya vemos que el tema de la Yupi levanta
pasión. Levanta
pasiones. Tanto es así que nos hemos envuelto en esta discusión y se nos ha pasado el tiempo. Tenemos otra que vez. Ir a una pausa de nuevo y regresamos en breve.
Vale.
Tú escuchas en Noti 1630 Economía 101 con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Escucha la estación de noticias líder en la red social de Facebook. Dale like a nuestro fanpage porque somos Noti 1630. Primeros con la noticia.
Éxito total.
9.2 funciones sold out en San Juan. Continúa la gira. Ser mujer está brutal con Joshua Pauta y La Pauti. 25 de febrero, Teatro Taboas, Manatí. 4 de marzo, Bellas Artes de Humacao. 18 de marzo, Bellas Artes de Aguada. 8 de abril, Teatro La Perla, Ponce. Joshua Pauta, líder en las redes sociales en Ser Mujer está brutal. Risas garantizadas.
Excelente, te lo recomiendo 100%.
Brutal, le quedó de show. Volvemos otra vez. Estuvo buenísimo.
Sí. Buenísima. Excelente.
Lo mejor, brutal, se votó.
Me encantó.
Muy buena.
Brutal, mucho éxito.
No te pongas, yo
Ser Mujer está brutal. Boletos a la venta en tiquetera.pr, 305-3600 o en Facebook. Tiquetera, produce JS Power Promotion y M&D Entertainment.
No te pierdas este domingo de 9 a 10 y 30 de la mañana el programa Medicina Alternativa con Ernesto Höger, director de la Clínica de Medicina Alternativa. Tenemos temas de salud, prevención, entrevistas, opiniones y preguntas del público. No te lo pierdas todos los domingos de 9 a 10 y 30 de la mañana el programa Medicina Alternativa con Ernesto Höger, director de la Clínica de Medicina Alternativa. 751-7799, 751-7799, 751-7799.
La Cámara de Comercio de Puerto Rico presenta su 35º Foro Empresa Privada y Gobierno. Encuentro crucial entre los nuevos secretarios de gabinete, jefes de agencias, líderes de la rama legislativa y el sector privado para ayudar a nuestro país. Este magno evento cuenta con la participación de 21 jefes de agencias y 7 líderes de la legislatura. El 22 de febrero en el Hotel de Condado Plaza Hilton a partir de las 8 de la mañana. Inscríbete hoy. Llama al 721-6060 o visita la página camarapr.org.
Otro nuevo año, otro nuevo reto, una nueva ruta. World Best 10K San Juan, la carrera 10K con certificación Gold Label en Puerto Rico, llega a ti en su 20º aniversario, este próximo 26 de febrero, partiendo desde San Juan. Este año, en honor a nuestro Iván Poch Rodríguez, ¿qué esperas? Inscríbete ya, entra a nuestra página en Facebook, World Best 10K San Juan, y sé parte de la historia. World Best 10K San Juan, córrelo o camínalo.
Este es mi hospital y el de todos los niños de Puerto Rico. A veces también es mi casa.
Con tu donativo de $10 al mes contribuyes a que nuestros niños pacientes de cáncer reciban el mejor tratamiento aquí en la isla, cerca de su familia y de su hogar, sin importar sus recursos económicos. Tu donativo se queda 100% en Puerto Rico. Conviértete en un capitán de nuestros niños. Entra a fundacioncap.org y haz tu donativo hoy.
Noti 1630 presenta Truquitos Caseros con Josette Pagán.
Las plaquetas tienen una función muy importante en nuestro cuerpo, ya que son los componentes de la sangre que ayudan a su coagulación y si su nivel está bajo, puede haber riesgo de una hemorragia. Mi truquito casero favorito para aumentar las plaquetas lo aprendí de una buena amiga que está en tratamiento de quimioterapia y es comer guayabas y pimientos rojos. Su alto contenido de vitaminas y minerales ayuda a incrementar el nivel de plaquetas. Gracias, Madre Naturaleza. Hola, soy Josette Pagán y estos son mis truquitos caseros en Noti 1630. Y recuerda que todo lo que necesitas para tu salud, belleza y hogar lo puedes encontrar en casa en truquitoscaseros.com y en Noti1.com.
Reconoce lo que te hace feliz y concéntrate en llenar tu día de esas pequeñas cosas o actividades que te gustan. Mejorarás tu ánimo y sacarás el estrés de tu vida. Un mensaje de Uno Radio Group, empresa netamente puertorriqueña.
Tú escuchas en Noti 1630 Economía 101 con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González.
Uno. Estamos comentando que se han ido, han removido de Puerto Rico los dos funcionarios del Tesoro que estaban aquí puestos por Jacob Loeb, el anterior secretario del Tesoro Federal. Y para mí, opinión personal de Bobby López, esto es un momento de celebración. Es un momento de reconocer que la estrategia que trajo el Tesoro a Estados Unidos hace dos años. Esa estrategia de la crisis humanitaria, del Zika, la gente muriéndose, pasando hambre en Puerto Rico, etcétera, para crear un pánico y lograr un descuento across the board masivo, 47%, ¿cuánto era el haircut?
52%.
Esa estrategia no ha bregado y el Tesoro actual no quiere seguir en esa dirección. Y ahí digo, está nuestra, mi interpretación. Y el Tesoro actual no quiere seguir en esa dirección. Y Mnuchin, pues parece que, digo, Mnuchin y su gente, ha dicho: nosotros no vamos a seguir con la estrategia de Jacob Loeb y seguir usando.
Esto, yo creo que lo único que podemos intuir es que va a haber un cambio.
Exactamente, y va a haber un cambio
en la estrategia. Va a haber un cambio de visión, de estrategia. No sabemos hacia dónde, pero claramente las cosas no pasan por casualidad. Yo no creo que ninguna de estas dos personas decidiera por motu propio regresar a su posición de carrera. Era natural, y esto era algo también que yo esperaba natural, que naturalmente pasara. Lo cierto es que el que regresaran y no encuentren sustituto, pues me da la impresión de que simplemente
es un proceso de cambio de
visión y de estrategia.
Y nosotros sabemos, nos consta, porque aquí lo hemos reseñado, que después de haber perdido la elección de García Padilla, todavía Antonio Weiss, que es el ¿cómo se llama? El brain detrás de esto.
El asesor del Tesoro de los Estados Unidos
para en el que estaba bregando directamente con Puerto Rico, después de haber perdido, todavía siguió llorando por distintas audiencias para decir que por favor no cambiara la estrategia que se está siguiendo en Puerto Rico, y lo mismo hizo Jacob Loeb oficialmente siendo Tesoro ya en los últimos días de su mandato. O sea que era una estrategia bien fuerte, que una apuesta bien fuerte que tenía el Departamento del Tesoro y que la ha cambiado. Pero vamos a otras noticias, porque si no nos quedamos. ¿Qué más está pasando en Puerto Rico, Fernando?
Bueno, quería reseñar algunas cosas que son simplemente unos pequeños indicios de que algo pueda estar cambiando, y espero que pueda estar cambiando y para bien. El secretario del Departamento de Hacienda, Raúl Maldonado, informó que el total de ingresos netos contabilizados al Fondo General alcanzó $660 millones. Y esa cantidad superó la proyección del mes por 114.8 millones.
Estamos hablando de enero.
En enero. Uh-huh. Y el recaudo del año anterior en 5.1 millones. O sea, que estamos, bueno, es una noticia interesantísima porque estamos hablando, número uno, obviamente los ingresos de enero son directamente correlacionados a lo que está al periodo navideño. Pero claramente.
No, pero estamos comparando enero con enero, o sea que no.
Claro, Pero claramente, bueno, pero es que se extienden las, tú sabes, las Navidades.
No, lo que quiero decir es que no se puede decir que se aumentó el recaudo porque estamos en Navidades, porque ese aumento es de enero contra enero.
De enero contra enero. Lo interesante, lo que a mí me parece aquí significativo, ¿no?, es que, número uno, supera una proyección. Una proyección que obviamente incidía en una expectativa de recobro de bonos, del plan fiscal y todas estas cosas. Y es significativa, porque 114 millones de dólares es una cantidad bien importante. Y cuando lo miras y dices, bueno, contra el año anterior, el mes anterior 5.1 millones, pues dices, pues mira, ahí hay un 1% de aumento. Que, oye, en una economía que apenas hace, bueno, dos semanas estábamos reseñando que estaba encogiendo 0.2%, un aumento del 1% en recaudo, suena bien interesante. Los IBU, el IBU, el recaudo de IBU representó 261 millones. Y fue 5.6% más que el año anterior. Así que estamos hablando de que, por lo menos, lo único que yo puedo intuir, porque esto es un punto de observación, eso no hace una tendencia, lo único que puedo intuir es que quizás hay un ambiente un poco más optimista, que está llevando a
que la gente mueva su dinero.
A que la gente mueva dinero. También fue importante el ingreso por concepto de patentes y arbitrio de las corporaciones foráneas, que eso fue bastante importante. Fueron unos 34 millones de dólares. Pero de lo que estamos hablando es que quizás la economía o el entorno ya de los consumidores y de los inversionistas empieza quizás a cambiar la perspectiva y a verse un poquito, ojalá, y esto continúe.
Y si eso lo pones si lo juntas con las noticias que nos van a traer de las ventas de casa, quizás es otro apunta o apoya la tesis o la ilusión de que pueda estar pasando algo, de que pueda empezar a ver qué está pasando en la vivienda.
En la vivienda, lo que pasa es que los porcientos son enormes, porque como estamos hablando de cantidades tan pequeñas, pues las ventas aumentaron un 29%, pero eso
con respecto al año
anterior, y es el mayor aumento en 5 años. Pero es que no estamos hablando de una gran cantidad de viviendas, o sea, estamos hablando de 698 viviendas, que son 193 más que el año pasado. Uh-huh. O sea, no estamos hablando de una cantidad enorme de viviendas. Uh-huh. El problema de los inmuebles, del real estate en Puerto Rico, es enorme. Para que lo tengan los radioescuchas claro, en contexto, en el 2008 había 2.357 unidades reposeídas, por un valor de 267 millones. Eso fue en el 2008. Hoy hay 5.765 unidades por un valor de 918 millones.
Lo que pasa es que estamos comparando, o sea, porque eso es un stock que refleja realmente todo lo que se ha acumulado de malo por 8 años,
claro.
Mientras que las ventas son lo indican si hay movimiento o no. Si en enero ha habido movimiento, y en enero lo cierto es que la gente ha salido a comprar casa.
Salió un poquito más a comprar casa.
Un poquito más de lo que había salido el año pasado en esta misma fecha.
Y entonces, pues eso lo podemos quizás atar a un pequeño aumento que hubo en las ventas de cemento. Yo no estoy celebrándolo mucho porque, bueno, o sea, es 0.2%.
Sí. Es que para mí ya el indicador de ventas de cemento deberíamos de enterrarlo.
De no mirarlo.
Porque, porque ya en Puerto Rico no se tiene por qué construir más. Mientras que en Puerto Rico no vuelva la población... No, el que se venda más, cuando Puerto Rico estaba en desarrollo, el desarrollo era proporcional al cemento.
Sí, y era un indicador directo
directo
de empleo en la industria
de construcción. Y que se estaba medido, porque solo había dos empresas, estaba medido súper al chavito, etcétera. Era un gran indicador.
Pero
ya en Puerto Rico el desarrollo económico por año no va a tener nada que ver con el cemento. O sea que yo dejaría de seguirlo, porque no tenemos, mientras nuestro stock de cemento no se consuma, y tenemos esto, que esas 5.000 unidades reposeídas, todas las casas nuevas sin vender, tenemos exceso de vivienda, porque es un país que se ha despoblado. en 10 años, pues ya vamos a dejar por los próximos 10 años de mirar al cemento, porque de verdad no nos dice más nada. Hemos llegado al fin de nuestro programa, Fernando. Se nos han quedado unas cuantas noticias en el...
¿Se acabó
nuestro programa? Esto, hora y media que se va con esta... No hemos llegado al final de nuestro programa, perdón, no hemos llegado. Hemos llegado a nuestra... que se me olvidaba que Yusel no va a estar hoy en la sección de finanzas personales y nos ha regalado generosamente su media hora. O sea que vamos a seguir comentando noticias después de este...
De esta pausa.
De esta pausa.
Tú escuchas en Noti 1630 Economía 101 con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Tú escuchas la emisora de noticias y análisis de mayor audiencia en Puerto Rico. Búscanos ahora como @ Noti1 en Twitter y sigue nuestro hashtag Noti1630. Ambos fueron legisladores.
La única administración que le ofrece a la UPR una contratación de asesoría en asuntos gubernamentales y le hacen esta pachota al gobernador.
Tanto que criticaron el plan de la pasada administración y ahora hacen exactamente lo que criticaron.
Uno usaba el látigo para fiscalizar.
Ahora que cumplan la palabra, lo que le prometieron al país, que lo cumplan.
El otro daba sus cocotazos con su estilo.
Las definiciones de Lela son como las aguas frescas del Chavo. Dicen que son de frangüesa, pero saben a tamarindo. Y del agrio, compadre.
Y desde este lunes se enfrentan en Noti 1630.
Vengo a fiscalizar al gobierno y a todos los partidos políticos.
Este programa no es paquete de sueño. Querían Bugalú, lo van a tener desde el 20 de febrero por Noti 1, sin contemplaciones.
La contienda, lo nuevo de Noti 1 con Ángel Gary Rodríguez y Jorge Conner. Lunes a viernes a las 4 de la tarde en el 630 AM de tu radio. Tú escuchas Noti 1 630. Primeros con la noticia. Tú escuchas en Noti 1630 Economía 101 con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González.
Bueno, amigos, estamos en la última
media hora
de nuestro programa de bono que tenemos hoy y tenemos todavía un montón de noticias que queremos comentar. Voy a coger una llamadita que nos está entrando para luego seguir con nuestro análisis. Buenas tardes, bienvenido a Economía 101, adelante.
Sí, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Adelante, está en el aire.
Sí, bueno, a ver si ustedes pueden analizar la industria de la esta compañía mudancera
de
la compañía. Y de los abogados de quiebra y la compañía de seguridad, si eso ha habido aumento aquí en Puerto Rico, hágame el favor, déjeme eso.
¿Y por qué? Porque usted piensa que eso es interesante.
Pues eso es con la compañía que yo creo que más está ahora en su apogeo de la economía de la mudancera, los abogados, los que llevan a la gente a la quiebra y las compañías de seguridad que están seguridad a los comercios.
Sí, se entiende. Pues ahora comentamos sobre eso después de esta llamada. Gracias por llamar. Estaba en Economía 101. Ok, obviamente el señor está indicando precisamente que en las épocas de crisis hay sectores, siempre, eso es de un organismo vivo, que por enfermo que tú estés, hay partes de tu organismo que trabajan hasta de más. Y en el caso de una crisis económica, pues los abogados de quiebra, las compañías de mudanza, etcétera, siempre hay... gente que gana cuando los otros pierden, eso es cierto.
Mira, y hoy la realidad es, estamos en un proceso pues muy difícil en Puerto Rico y obviamente la gente se está yendo, o sea, estamos hablando de que la anotación a partir del 2012, entre el 2012 y el 1 de julio del 2015, están yéndose 55,000 personas al año. Uh-huh. Y eso es una cantidad
sustancial, enorme. Hemos perdido casi 500,000 de personas en Puerto Rico. Déjame coger esta llamada y seguimos. Buenas tardes, está en Economía 101.
Sí, buenas tardes, ¿me oigo?
Sí, perfectamente.
Sí, bueno, yo soy el profesor José Daniel, Casa Corrupto. Yo llamo mucho a su programa porque me encanta su programa.
Gracias.
Mire, hay una cosa también que hay que planificarla, ¿verdad? Por ejemplo, esta mañana en un programa del licenciado Nelson, le dijo, mira, Guardemindo es profesor que enseña comunismo puro. Y el dominicano, ese mismo dominicano que llamó ahora, le dijo que allí tiene una guarida de comunistas y socialistas. Pues mire, ahí hay estadolibristas, tiraseasionistas, izquierdistas, independentistas, ahí hay de todo. Ellos tienen que leerse bien algunos libritos que son básicos de economía, como el de Calla, el nuevo estado industrial, el estado del futuro de Milgram, las consideraciones sobre el gobierno representativo actualmente, todo eso y demás. Hay más libros que los pueden leer y les va a traer más claridad.
Muy bien.
A sí, tu pensamiento.
Sí, lo veo. Veo la idea que trae. Bueno, le agradezco mucho la llamada. Efectivamente, lo ideal sería que podamos mirar a la Yupi sin ideología, o sea, como nosotros miramos a Supermercado Selecto y no están los, o sea, no depende de ninguna ideología, sino lo miramos en sus méritos, está aportando al país, ¿no?, etcétera, cuánto vale, cuánto, pues que la Yupi hacerlo así, o sea, que no haya prejuicios. Las ideologías son precisamente ideas políticas que cobran rango de religión, o sea, que no se cuestionan. Y que sirven como de apoyo para todo el resto de las ideas. Para mí, usar la ideología para analizar una institución como es la Universidad de Puerto Rico, cualquier institución, no me parece realmente una estrategia sana. Lo ideal sería poderlo mirar en sus propios méritos, con independencia de si uno le cae simpática o no a la Yupi, porque no debería de estar en esa. Ok, ¿qué más tenemos pasando por Puerto Rico, Fernando?
Bueno, mira, se informa que los... Y está bueno, tuvimos una pequeña sección optimista, así que regresamos a la tormenta en la que estamos. Se notifica que en el último trimestre, en el tercer trimestre del 2016, los ahorristas e inversionistas de Puerto Rico perdieron 837 millones en el valor de sus activos, de sus inversiones, en las casas de corretaje. Básicamente, el dato es bien importante. O sea, yo creo que esto es significativo.
O sea, lo que esto significa, el valor de los ahorros de las personas de Puerto Rico...
Valieron 837 millones
menos al final del 2016.
Que en ese trimestre. Uh-huh. Y para que lo tengamos en contexto, desde el 2012... Y fíjate que estoy utilizando el 2012 porque he hecho el cambio de gobierno, he hecho la referencia en dos ocasiones. El total de activos de los inversionistas puertorriqueños, y cuando digo inversionistas, son personas que compraron sus bonitos COFINA, sus bonitos GO, sus bonitos de GDB. Bueno, los Ginny Mays habían pasado en términos de tiempo en la historia, ya habían caducado, pero... Uh-huh. Como inversión importante de los puertorriqueños, pero porque los puertorriqueños se concentraron en las acciones preferidas, en las acciones comunes de los bancos, y se concentraron en los bonos de Puerto Rico, pues por la seguridad y el rendimiento que tenían. Pero en total, en el 2012, ese total de activos era 35.200 millones, y en el 2016 ese nivel está en 24.000. O sea, los puertorriqueños han perdido 11.000 millones de dólares del 2012 al 2016. Y eso está directamente correlacionado
con la crisis, con el manejo de la crisis fiscal.
Con el manejo de la crisis fiscal. Porque la estrategia de descuento masivo a la que tú te referías puso en primera fila a los puertorriqueños y a los ahorros de los puertorriqueños, que fueron los que compraron, porque fueron a los que se le vendió el peor tipo de activo que podía ofrecer el gobierno de Puerto Rico. Y obviamente, en una estrategia de descuento, esos son los que menos protegidos
están. ¿Pero aquí tú llamas el peor tipo de activo, perdón?
Bueno, porque, por ejemplo, los bonos de obligación general en su mayoría fueron vendidos, y en su mayoría, con excepción creo que de unos 400 a 600 millones de dólares, los 12 mil millones de dólares que se vendieron de bonos de Puerto Rico, se vendieron en el mercado municipal de los Estados Unidos, y lo compraron, pues,
en su
origen lo compraron inversionistas individuales y fondos mutuos, que son vehículos de ahorro de los individuos en los Estados Unidos. Cuando se da la crisis, que estos grupos institucionales tienen la obligación de vender esos bonos, entran los hedge funds, pues porque ese tipo de bono tenía una protección fuerte, ¿ves? Ahora bien, ¿qué se le vendió al puertorriqueño? Bueno, al puertorriqueño se le vendía lo que no se podía vender en el mercado de Estados Unidos. ¿Qué es lo que se le vendió? Se le vendieron bonos de apropiación legislativa. Ejemplo, Puerto Rico Public Finance Corporation, que fue una subsidiaria del Banco de Fomento y fue la primera entidad que incumplió de todos los bonos de Puerto Rico. ¿Y qué pasó? Que la legislatura no le asignó los fondos. Ese tipo de bonista no tiene una protección real o de igual fortaleza que tiene el GO, que tiene el Full Faith and Credit y la garantía constitucional. El bonista de Puerto Rico Public Finance Corporation lo que tenía era una fe en un gobierno que les falló.
¿Y en los bonos del GDB dónde se vendieron?
Los bonos del GDB también. Con excepción de unos de los 3.600 millones, creo que son de aproximadamente del Banco de Fomento, como quizás 400 o 500 millones se vendieron en Estados Unidos originalmente en el mercado tributable de los Estados Unidos, y el resto se vendió en Puerto Rico. Hoy esos bonos están en torno a los 20 centavos.
O sea, que eso es lo que explica que se hayan perdido, ¿cuánto dijiste? 11 billones.
11 billones de dólares.
De dólares se han perdido en riqueza en Puerto Rico desde el año 2012. Bueno, yo...
Te iba a comentar un datito, perdona que te interrumpa. Uh-huh. Busqué en el dato, en el sector financiero de Puerto Rico, el sector total, porque a mí me pareció bien interesante. Siempre se habla de que Puerto Rico se ha perdido 70 mil millones de dólares en riqueza, y entonces mirando estos datos de las casas de corretaje y los activos de los inversionistas de Puerto Rico, de los ahorristas, encontré este dato que me pareció bien interesante, y del 2006 al presente, uh-huh, y claro, el 2006 ya empieza toda el declive de uh-huh, la economía. Al presente, el sector financiero ha perdido 66 mil millones
en activos.
En activos. Y a mí me parece que tiene que estar esto directamente. Yo no he hecho el estudio, no he hecho el análisis, así que no lo voy a decir que lo he hecho. Pero a mí me parece que está directamente correlacionado con el total de riqueza que han perdido los puertorriqueños. O sea, no me parece, pensándolo aquí en voz alta, no me parece que no sea otra cosa, sino un indicador de cuánto se ha perdido.
Del valor de las cosas que había en Puerto Rico, que ahora no existen.
Que ahora no existen.
Ok.
Bueno, era un dato.
Sí, obviamente todo lo que hace la Junta de Fiscales es noticia, y esta semana quizá la noticia más importante es una pelea que para mí es crítica. Yo pienso que objetivamente se llevan bastante bien la Junta y el Gobierno, que por ahora estamos en un honeymoon. Fernando dice que esa palabra no le gusta, pero yo creo que todavía estamos en un honeymoon entre la Junta y... Estamos en un honeymoon entre los miembros de la Junta, entre sí, que es el honeymoon. Eso es una unidad de roca la que tienen entre ellos. O sea que, a pesar de que hay algunos nombrados por el Partido Demócrata y otros por el Partido Republicano, entre ellos ahora mismo son una roca de sólido en su... Todo el mundo está on board en la misma dirección, dentro de la Junta, de los miembros de la Junta. Pero entre la Junta y el Gobierno, para mí, apenas hay las discrepancias que hay, y ya digo, por naturaleza, por diseño, la Junta y el Gobierno están hechas para pelear. La Junta es un sobregobierno para poner en cintura al Gobierno, o sea que por diseño debía ser para pelear. Pero para mí las peleas hasta ahora son pequeñas, los dos están de verdad siendo bien razonables y aprendiendo, o sea, y dejándose su espacio. Pero ha empezado una peleita que para mí es clave, que es la siguiente. La Junta reclama que la ley promesa exige que cualquier ley que se vaya a presentar a la legislatura, que tenga impacto económico, tiene que ser presentada antes a la Junta. No es que la Junta le tenga poder de veto absoluto, pero hay que presentársela primero a la Junta. y Elías Sánchez ha puesto el grito en el cielo diciendo que no, que eso no se puede hacer, que, o sea, que eso sería ya realmente como si hasta para legislar hubiera que pedirle permiso a la Junta. ¿Qué tú piensas de eso, Fernando?
Bueno, la sección 204 de Promesa dice, y esto es
traducción,
que Puerto Rico no podrá legislar leyes que permiten la transferencia de fondos o activos fuera del curso ordinario de los negocios, que están inconsistentes con la Constitución, pero también establece esa misma sección 204 que la Junta podrá rescindir leyes que alteren condiciones preexistentes o con los acreedores. Yo pienso que a mí me da la impresión que la Junta tiene la capacidad, la discreción de revisarlas. Me da la impresión. Francamente, el tema no lo he estudiado como para poder decir categóricamente que sí. Es más bien un tema legal.
Más legal, sí.
Pero da la impresión de que después de la aprobación, me da la impresión a mí, que después de la aprobación de la ley, Puerto Rico,
de la ley promesa,
Puerto Rico tiene que acordar un proceso de discusión de leyes. Y todo esto surge a raíz de unas preocupaciones de Gustavo Vélez específicamente, si mal no recuerdo, en torno a los contratos en la legislatura, etcétera. Y bueno, de ahí se ha desatado esta discusión de quién tiene jurisdicción sobre qué.
Sobre qué. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa y seguimos ya con el último segmento de nuestro programa.
Tú escuchas en Noti 1630 Economía 101 con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González.
Éxito total. Éxito total. Luego de dos funciones sold out en San Juan, continúa la gira. Ser mujer está brutal con Joshua Pauta y La Pauti. 25 de febrero, Teatro Taboas Manatí. 4 de marzo, Bellas Artes de Humacao. 18 de marzo, Bellas Artes de Aguada. 8 de abril, Teatro La Perla Ponce. Joshua Pauta, líder en las redes sociales en Ser Mujer está brutal. Risas garantizadas.
Excelente, se lo recomiendo 100%.
Brutal, le quedó de show. Volvemos otra vez, estuvo buenísimo.
Sí, buenísima.
Excelente.
Excelente.
Lo mejor, brutal, se votó.
Me encantó.
Muy buena.
Brutal, mucho éxito.
Ser mujer está brutal. Boletos a la venta en tiquetera.pr, 305-3600 o en Facebook, Tiquetera. Produce JS Power Promotion y MD Entertainment.
Esta es una historia sobre la culebrilla. El dolor me empezó detrás de la cabeza y seguía hacia el frente. No podía tocar mi música por la presión que sentía en la cabeza. Las ampollas y la erupción seguían hacia mi ojo. Los médicos de sala de emergencia me recomendaron ver a un oftalmólogo. Les preocupaba mi visión.
Si tuviste varicelas, el virus de la culebrilla ya está dentro de ti. Una de cada tres personas tendrá culebrilla durante su vida.
Cuando me dio culebrilla, la música se detuvo.
Habla con tu profesional de la salud.
Auspiciado por Merck.
Otro nuevo año, otro nuevo reto, una nueva ruta. World Best 10K San Juan, la carrera 10K con certificación Gold Labor en Puerto Rico, llega a ti en su vigésimo aniversario, este próximo 26 de febrero, partiendo desde San Juan. Este año, en honor a nuestro Iván Poch Rodríguez, ¿qué esperas? Inscríbete ya, entra a nuestra página en Facebook, World Best 10K San Juan, y sé parte de la historia. World Best 10K San Juan, córrelo o camínalo.
La gota es una forma de artritis inflamatoria desencadenada por la cristalización de ácido úrico en las articulaciones. Aumenta con la edad en los mayores de 80 años. Ocurre en el 9% de los hombres y en el 6% de las mujeres. Oriéntese con el doctor Orvin Martínez Rivera, médico generalista.
En los próximos días, el Ejecutivo someterá un proyecto de ley para regular la industria del cannabis medicinal. Nos reacciona el licenciado Godwin Aldarondo Jiménez, presidente de Asociación Industria del Cannabis en Puerto Rico. Vivir con salud, con la periodista Luz Nereida Vélez, este domingo a las 10:30 de la mañana por Noti 1630. Auspicia Neomed Center. Salud de primera.
Interrumpimos para un mensaje que te matará de la risa.
Saludos Puerto Rico, él es Alexis Valdés.
Y él es Gilberto Santa Rosa.
Sí, sí, pero sí. Vamos a invitarlos a que nos vayan a ver al Teatro Tapia.
Al Teatro Tapia, donde estaremos haciendo una comedia súper divertida que se llama Atrácame Más. ¿A ti te has atracado alguna vez?
Atrácame Más, una comedia con las estrellas Gilberto Santa Rosa y Alexis Valdés. Desde el 3 de marzo en el Teatro Tapia. Boletos en Ticket Center 792-5000. Te invita Noti1.
Reliable Auto y Mafre te invitan a la 24ª edición de la Gran Feria de Autos Antiguos. Ven y conoce a Daniel Short de Phantom Wars con su programa Velocity de Discovery Channel. Disfruta del Ferrari Testarossa del 57 tributo. Contaremos con área para niños, comida, exhibiciones, antigüedades, bicicletas, la subasta y mucho más. No te lo pierdas, la Gran Feria de Autos Antiguos el 4 y 5 de marzo en el Idan Bitcoin. Búscanos en Facebook o llama al 640-9636. Auspicia Reliable Auto, Mafre, El Nuevo Día, Liberty, NetTech y Uno Radio Group.
Este condenado muchacho es tan bruto, si yo no sé para qué yo lo mando a la escuela.
Qué mal les va cuando los insultas, los maltratas. En los hogares donde hay situaciones de tensión, los niños y las niñas son las principales víctimas de violencia y maltrato emocional. No los insultes, respétalos, evalúa tus acciones y busca ayuda, porque cuando los tratas mal, los maltratas. Escape 787-287-6161.
Este es mi hospital y el de todos los niños de Puerto Rico. A veces también es mi casa.
Con tu donativo de $10 al mes contribuyes a que nuestros niños pacientes de cáncer reciban el mejor tratamiento aquí en la isla, cerca de su familia y de su hogar, sin importar sus recursos económicos. Tu donativo se queda 100% en Puerto Rico. Conviértete en un capitán de nuestros niños. Entra a fundacioncap.org y haz tu donativo hoy.
Tú escuchas en Noti 1630 Economía 101 con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González.
Estamos ya en nuestro último segmento de nuestro programa de Economía 101 de hoy, 18 de febrero. Y Fernando nos está comentando la sección 204. Estamos comentando la pequeña peleita que ha habido esta semana entre la Junta sobre el tema de si las leyes tienen que ser previstas o preestudiadas por la Junta antes de someterla a la legislatura.
Y yo comentaba que la Junta claramente tiene la capacidad, tiene la discreción de entrar y mirar.
Pero ¿en base sección, a qué? ¿En base a qué?
Pero esa sección 204 también dice que la Junta podrá tomar las acciones necesarias para asegurarse que las leyes legisladas no afectarán negativamente o adversamente el cumplimiento con el plan. Lo que da la impresión de que en efecto la administración tuviese razón diciendo eso es una vez se implemente el plan o se apruebe el plan fiscal. Y entonces dice específicamente a las 204 que con prontitud, luego de la legislación, se tiene que enviar a la Junta un estimado del impacto en ingreso o gasto que tenga la ley. Lo que yo creo que aquí tiene que pasar, y yo creo que la razón por la cual hubo
el pequeño tirijala,
es que a lo que va a tener probablemente que llegar esto, y otra vez, no soy abogado, es quizás un memorando de entendimiento de cómo esto se va a implementar, porque a mí me parece un poco improductivo o bastante improductivo
que se apruebe la ley para que luego tenga que la Junta
que se apruebe la ley para que la Junta entonces tenga que determinar si impacta favorable o desfavorablemente al plan y entonces que tenga la discreción de rescindir esa ley. Y yo creo que a lo que vamos a lo que van a deben llegar
lo más razonable sería ponerse de acuerdo a priori y no tener que estar
de cómo este proceso se va a implementar.
Y de hecho yo creo, y tú me corriges, que la que Promesa exige que toda ley venga como hacen estado en el gobierno federal, por lo menos, no sé si
con
estado,
un estudio
de impacto económico,
económico
y fiscal. O sea, esta ley, ¿hay algún likelihood de que impacte los ingresos del gobierno? Ah, mira, pues va a generar empleo y va a estar income tax, IBU, lo que sea, y pero a la misma vez el gobierno va a tener que responder de la basura y lo que sea, no sé cuánto. Toda ley que tenga, hay una oficina completa grandísima en Washington, que es el CBO, que se encarga precisamente de analizar impactos de leyes, porque en Estados Unidos, en el gobierno federal, por lo menos, las leyes vienen con su estudio de impacto, que en Puerto Rico deberíamos de
adoptar esa política.
De hecho, supone, ya digo, que Promesa ya lo ha pedido, pero estas últimas leyes, por ejemplo, la de que tú decías que el detonante de esta pelea fue la carta de Gustavo Vélez, para mí el detonante de esta pelea fue que ha habido leyes, se están presentando leyes fortísimas, por ejemplo la de el patrono único, la de reforma laboral, lo de la tasa contributiva de los médicos, ahora viene la reforma de permiso, ahora vienen los incentivos en general, todo el código de incentivos. Se están presentando leyes que tienen un impacto, van a tener un impacto fortísimo en las finanzas del gobierno y en la economía, sobre todo pero en este caso en las finanzas del gobierno. Y la Junta ha dicho, ojo, ese muchacho.
Un poco puede ser que la Junta esté diciendo, espérate, antes de que está pasando todo este proceso natural. O sea, el gobierno ha venido con un plan y está ejecutando en ese plan.
Bien fuerte, sin esperar por nadie.
Exacto, sin esperar por nadie y bien hecho. Uh-huh. Pero la Junta tal vez está diciendo, espérate, me están cambiando las reglas de juego.
Ajá, no te olvides que estoy aquí.
Antes de que el plan esté implementado, concéntrate en sacar el plan y entonces después hablamos. Y el gobierno está diciendo, espérate, si yo tengo la autoridad para hacer lo que estoy haciendo. Así que yo creo que al final del día lo que van a tener que hacer es llegar a un acuerdo de cómo se va a implementar el proceso. Está interesante el...
Y otra pelea para acabar que está dándose en el país y que parece que se va a decantar al final es la pelea que ha habido de hace ya 4 o 5 años entre la Autoridad de Energía Eléctrica, que quiere entrar en el mercado de dar cable, televisión por cable, etcétera, o sea, dar cable, servicio de cable a Puerto Rico, porque ya tiene los cables tirados, y las telecomunicadoras, Liberty, etcétera, que no quieren que entre el gobierno con su... o sea, un unfair competition. Y Johnny Méndez, desde el día 1, ha dicho, está a favor de las telecomunicadoras y en contra de que la Autoridad de Energía Eléctrica entre en el gobierno de dar cable.
¿Qué tú piensas? Es que yo creo que la visión de la Cámara, a mí me parece que está en la dirección correcta. La razón para la que lo digo es que no se puede, el gobierno típicamente tiene la capacidad de competir favorablísimamente contra la empresa privada. Yo pienso, el proyecto de Prepanet se comenzó, y de hecho yo estructuré su financiamiento, se comenzó para como una medida de ahorro para suplir todas las necesidades de datos y de transmisión de información de todo el gobierno de Puerto Rico. Yo no sé si Prepanet está logrando eso ya. A mí me sorprendería si me dijeran que lo está haciendo. Y me parece improcedente que el gobierno esté entrando en un espacio que debe ser de la empresa privada. En mi opinión, como ya lo podrán intuir los radioescuchas, Prepanet debe ser vendida. Debe salirse de ese igual que pienso que la Autoridad de Energía Eléctrica debe comenzar a salir de la producción de energía y la distribución de la energía. Yo pienso que la Autoridad de Energía Eléctrica puede tener un espacio en la transmisión por razón nada más de poder controlar las troncales principales de transmisión de energía. Que ha habido ejemplos en los Estados Unidos donde la transmisión fue fundamental y hubo abusos de parte de la empresa privada, pues porque podían trastocar la transmisión. Pero la Autoridad de Energía Eléctrica, que se venda la generación, que se venda la distribución y que se venda Prepanet.
Muy bien, amigos, pues ha sido una semana interesantísima. Pueden escuchar luego nuestros programas offline en economía101.com y en vivo la semana que viene en el mismo canal y a la misma hora.
Tú escuchas Noti 1630. Primeros con la noticia. Noti 1630 es la estación de noticias de mayor cobertura. Y somos la verdadera autoridad en noticias. WNO 630 AM en San Juan. WPRP 910 AM en Ponce. Hora 760 AM en Mayagüez. Y WCMN 1280 AM en Arecibo. Somos Noti 1630. Noti 1630. Primeros con la noticia. Noti 1630 da comienzo al panel donde los jóvenes se hacen escuchar en Nuestros Jóvenes Conversan.
Muy buenas tardes, otro sábado más en el panel donde los jóvenes conversan. Hoy tenemos casa llena, aquí tenemos dos, que cuando los presente ya mismo tenemos dos estadistas y una representante del Partido Popular Democrático.
Y viene Ada Álvarez también.
¿También viene Ada?
Sí, viene de casa llena.
Ah, bueno, pues. Esta semana estamos...
Hoy somos la envidia de la radio puertorriqueña. Tenemos dos damas, sí. Que eso es de primer orden.
Oye, es una honra estar aquí con ustedes. Pero pues sí. Veo ese comentario cargado y soberanista.
No, dije que nos honran, pero no es mi caso, ¿verdad? Pero lo hablamos después en el programa.
Claro que sí.
No, pero este sábado tenemos...